Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Muy buenas, hola, hola, bienvenidos a Deportes COPE en esta edición número 3 de la temporada 25-26 que corresponde a este miércoles 3 de septiembre del 2005. Soy Roberto Arrillaga, David González está al frente de la nave técnica y en los próximos 4 minutos te resumo lo que importa de verdad en el deporte a la vez. ¡Arrancamos! Y hoy vamos especialmente con dos presentaciones. Bueno, una es el balance de la pretemporada y el mercado estival a cargo de Sergio Fernández en este desayuno informativo durante 40 minutos. La otra es la presentación de quien va a suceder a Alfredo Salazar en la Secretaría Técnica de Baskonia, Xevi Puyol, que hablaba esta mañana en los micrófonos de la sala de prensa del Fernando Buesa Arena. Ya la abordé, Sergio Fernández tenía muy claro tres mensajes. Uno, lo satisfecho que está con la plantilla. Dos, está completa y a pesar de lo que dijo el Chacho sobre el extremo zurdo que faltaba, dice que eso era solo un capricho, que no era una necesidad, que la polivalencia es marca de la casa y clave técnica, que se ha fichado en función del estilo de juego y de la forma de ser del Chacho y que es el ese estilo y esa forma de ser la que le gusta al club y que lo que se pretende este año es dar un paso más, salvarse un poquito antes, evidentemente, y que toda la afición se vuelva a unir, que no pase como el año pasado, unos pidiendo un entrenador mientras estaba otro en el banco. Muchos nombres encima de la mesa, delanteros como Panichelli, Quique García, Villalibre, también Mariano, jugadores y situaciones como las de Maras, la de Yussi, en definitiva todo lo que ha sido este mercado que acaba de cerrarse y que espera no volver a abrirse porque ni en el mercado libre ni en invierno, eso sí, si no es necesario, el Alavés no piensa reforzarse. Xevi Puyol ya ha llevado 2 meses y medio trabajando para Baskonia, 6 jugadores en colaboración también con Alfredo Salazar y la dirección deportiva del equipo baskonista. Quiere aportar su granito de arena y su visión que pasa por crear contextos que hagan atractivo a Baskonia para que en este mercado tan duro y tan complicado, en donde hay mucho dinero pero no en Baskonia, el equipo vitoriano sea atractivo para los jugadores que se buscan. Y se busca un base manejador que complete la plantilla, puede ser extracomunitario y que se una a esta plantilla.
Vamos a ser un equipo que corra, ¿no? Y que sea muy intenso, atlético y que sea proactivo.
Para eso hay dudas de que Forres lo pueda hacer, ¿no? Y esto yo creo que es uno de los temas que podría bien darse a debate. ¿Puede Trent Forres ser este base para este equipo que se está formando? Según Xevi, sí, ¿eh?
Bueno, yo creo que fue más pausado el año pasado. Él en la NBA no era pausado. Y Trent Forres es un súper atleta. O sea, tenemos que simplemente tenemos que usar esa máquina que tiene. Yo creo que además no tienes que tener muy buena máquina para hacer correr el equipo si tú quieres, ¿no? Pero yo creo que Tren la tiene.
Ahora en el 104.6, en los próximos 30 minutos vamos a analizar todo esto, también Araski, muchas cositas. La programación sabes que sigue en COPE, pero nosotros hasta las 4 de la tarde hablamos de deporte en COPE más Vitoria.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Bueno, pues después de terminar una parte de la temporada que decíamos ayer, ¿no? Pretemporada, inicio de la misma, final del mercado estival. Ahí es en ese punto estamos. Hay valoración por parte del director deportivo, Sergio Fernández, precisamente de todo lo que ha acontecido durante el verano, la pretemporada y el cierre del mercado. Y eso ha ocurrido esta misma mañana con un Sergio Fernández satisfecho, al menos eso es lo que decía, bueno, lo decía ayer también, ¿no? Satisfecho y contento por una configuración de una plantilla que para él tiene experiencia, rigor, aplomo y que la ha combinado, bueno, pues con un poquito de juventud, ilusión y hambre.
Fechos por cómo se ha terminado de configurar
la actual plantilla en un mercado que, dentro de la complejidad y la dificultad que entraña el competir en la máxima categoría del fútbol español, e intentando ser estrictamente escrupulosos con el rigor económico, pero también con la responsabilidad de intentar armar el equipo más potente posible para no solo continuar en primera división, sino dar ese paso que todos ansiamos y deseamos de cara a que, aunque el objetivo claro es continuar un año en primera división, cada vez acortemos más los plazos para conseguirlo lo antes posible. Es un año donde han venido 10 jugadores nuevos, donde hemos intentado, insisto, desde la responsabilidad económica, el rigor financiero, pero sí desde la ilusión y el convencimiento de que han venido jugadores de un enorme talento, donde hemos sido capaces de equilibrar pues, la juventud, la ilusión y el hambre con la experiencia, el rigor y el aplomo que tienen los diferentes jugadores. Además, hemos sido capaces de optimizar los jugadores que con contrato en vigor han salido a diferentes destinos con posibilidades de que tengan un retorno tanto deportivo como económico más que positivo para los intereses del club. A partir de ahí, pues, ¿qué es lo que tratamos de intentar transmitir? Pues una confianza, una ilusión extrema. Creo que estamos ante una oportunidad histórica de que nuevamente volvamos a recuperar lo que son los valores y el sentimiento albiazul, que tan buenos resultados y que tantos buenos logros hemos sido capaces de compartir.
Bueno, pues aquí están las líneas maestras, ¿no?, de la pretemporada para Sergio Fernández. Uno, dotar al equipo de los efectivos suficientes futbolísticamente para conseguir el objetivo, que este año, ya lo ven, es un paso más, una permanencia un poco más holgada. Dos, establecer el equilibrio económico, esto es, evidentemente, ¿no?, que no se gaste más de lo que se invierte, y a ser posible, porque es así en esta casa, bueno, pues que quede un remanente. Ayer hablábamos de una importante suma, unos 15 millones o algo así, de remanente entre ventas y adquisiciones, que no es, nos explican esta mañana, la temporada que más se ha sacado de cuentas ha estado al menos Sergio Fernández al frente de la dirección deportiva. Y la otra, bueno, pues volver a aunar a la afición, al cuerpo técnico y a todo el mundo, ¿no?, en esa división que el año pasado, bueno, pues se escenificó en el estadio de Mendizorroza en varias ocasiones. La cuestión era también preguntarle a Sergio Fernández por esa banda izquierda, ¿no? Lo anunciaba el Chacho, decía que querían cerrar el mercado con algo, un extremo en la banda izquierda, y no llegó, no se materializó. ¿Qué tiene que decir el director deportivo de esto?
Bueno, en los últimos años siempre hemos intentado hablar de la polivalencia que podían tener nuestros jugadores. Es cierto que hemos trabajado hasta el último momento por incorporar algo que sintiéramos que era diferencial y que iba a aportar algo realmente extraordinario, sabiendo que tanto la aportación de Abde como el modelo de juego y el sistema que utiliza el Chacho con Aleñá, inclusive con el propio Denis, nos iba a permitir tener un estilo simétrico y tener una configuración de plantilla equilibrada. Sí que es cierto que hasta último momento intentamos darnos un capricho, más que una necesidad, intentar pues darnos ese regusto de haber hecho algo diferencial, pero teníamos claro que ante la complejidad y la dificultad de poder acceder como deportivo a la vez a un jugador de ese nivel, lo que sí hicimos con anterioridad es buscar una plantilla y un perfil de jugador que de alguna manera equilibrara las necesidades que en esa posición específica la gente demanda.
Bueno, pues vamos a tener que tirar de la polivalencia. Bueno, vamos con los nombres propios, que esto es lo que trae cola realmente, ¿no? Vamos primero con los que iban a llegar. Se hablaba de Brian Hill, probablemente estuviera en ese perfil que ahora describía Sergio Fernández, pero bueno, pues el Elche y bueno, pues todo se torció al final de cuentas, ¿no? Pero ese capricho no llegó. Se hablaba de Mafeo, pero eso no fue nunca una opción, porque a pesar de lo que se dijo y la salida de Hugo Novo al Mirandés, se pretendía otra cosa.
Realmente no hubo nada. Nosotros lo que sí que hemos buscado con Hugo en su salida hacia Miranda es que encuentre un ecosistema y un hábitat donde realmente pueda demostrar todo lo que él tiene dentro. Aquí, por diferentes circunstancias, no ha podido llegar a demostrarlo, no lo ha llegado a conseguir, pero lo que no tenemos ninguna duda es del potencial y el talento que tiene Hugo. Creo que Miranda va a encontrar ese espacio, va a poder encontrar otra vez ese grado de confianza que le permita brillar, y a partir de ahí, pues tanto el mirandés con el rendimiento de Hugo como nosotros con su evolución, salir satisfechos de un acuerdo más que beneficioso. No iba condicionado a la incorporación de ningún jugador porque, insisto, entendemos que con tanto Johnny Otto como Nahuel Tenaglia, inclusive en un momento determinado cambiando de sistema, utilizando diferentes recursos, el propio Carlos Vicente nos puede ayudar en esa demarcación, no creíamos necesario el incorporar un jugador específico de esa posición.
Bueno, se ha hablado de quién se ha ido, se ha hablado de quién se ha quedado. En general, luego vamos con los nombres propios, está en el Alavés quien se ha querido quedar y no está en el Alavés quien no ha querido seguir en el Deportivo Alavés, porque todos contaban con el interés del club.
Todos y cada uno de los que están, están porque quieren estar, y todos los que actualmente no están es porque realmente pensaban que su ciclo aquí ha terminado.
Bueno, pues son 10 jugadores los que están, los que son nuevos respecto del año pasado, que al final son 13 los que han venido cedidos. Y han salido muchos, pero vamos con esos nombres propios, ¿verdad? Panichelli, todo el mundo lo tiene en la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado con Panichelli?
Era un pilar importante y además era alguien que nos transmitía mucho. Pero hay un contrato, hay unas cláusulas, hay unas reglas y a partir de ahí no pudimos hacer nada. De la misma manera que por Joaquín, si hubiera dependido única y exclusivamente del deporte de Alavés, no hubiera salido.
Claro, pero quería irse al Estrasburgo, quería subir de estatus, y el Deportivo Alavés le había planteado, evidentemente, bueno, pues subir sus prestaciones en el equipo, pero claro, no es el Estrasburgo ni depende tampoco del Chelsea, el Deportivo Alavés. Otro de los nombres propios que también ha hecho daño ha sido Mourinho y ese contrato con el Atlético de Madrid.
Mucho. Era un pilar importante y además era alguien que nos transmitía mucho, pero hay un contrato, hay unas cláusulas, hay unas reglas. Y a partir de ahí no pudimos hacer nada. De la misma manera que por Joaquín, si hubiera dependido única y exclusivamente del deporte de Alavés, no hubiera salido.
Bueno, esos son jugadores como Marouane en su momento, ¿no? También quisieron salir y el Alavés no, pero evidentemente no querían a nadie que pudiera enturbiar esa sensación y esa realidad de familia que tiene este vestuario del Deportivo Alavés y que pretenden que, bueno, pues como se suele decir, vayan remando todos a uno. Hablando de centrales, Maras, claro, quería salir. El Deportivo Alavés lo quería sacar, pero al final, mejor dicho, el central no quería salir y tiene que convertirse en pleno derecho. No sé yo si tendrá realmente minutos efectivos. Pues un jugador más de la plantilla del Chacho Coudet.
Y respecto a Maras, es verdad que es un jugador que no ha tenido la suerte de rendir al nivel que todos esperábamos. Es un jugador por el que pagamos en su momento una cantidad importante, vinculada obviamente también al ascenso, pero es un futbolista que estuvo a punto de clasificarse para Europa con el Rayo Vallecano, siendo titular indiscutible. Entre unos problemas de espalda, unos problemas de rodilla, no ha terminado de encontrar ese sitio, y es verdad que en el Deportivo Alavés va a tener difícil tener minutos. Por eso, hasta último momento sí que intentamos que encontrara acomodo. Finalmente, ante una decisión propia, porque él tenía posibilidades de haber sido a otros equipos, decidió quedarse aquí y a partir de ahí, pues bueno, es un jugador más del equipo e intentaremos utilizarlo en la medida de nuestras posibilidades.
Quique, ¿qué pasó con Quique, no? Porque es cierto que ha tenido que venir Lucas Boyé, que eso por, bueno, por ganas del club y de Sergio Fernández, que desde que estaba en el Torino ya lo quería para el Deportivo Alavés, pero que ha ido encontrando diferentes obstáculos hasta llegar a este 2025, que ha podido definitivamente incorporarlo a la plantilla del Deportivo Alavés. Evidentemente está Mariano, del que vamos a hablar ahora, pero ¿qué pasó con Quique?
Lo clave fue es que en un periodo de tiempo concreto él se comprometió con otro club.
Pues yo creo que está bastante claro, ¿no? Tampoco quería quedarse en el Deportivo Alavés y se comprometió con el Español, el equipo con el que juega ahora mismo. Delanteros, claro, se habló y se hizo la cesión de Villalibre al Racing. Lleva 4 goles.
Está en el Racing de Santander precisamente para eso. Lo que nosotros buscamos cuando pensamos que su lugar debía de ser el Racing de Santander era porque entendíamos que necesitaba un cambio de aires, donde necesitaba un espacio de confianza, donde necesitaba un lugar donde pudiera desarrollar y poner en práctica todas y cada una de sus capacidades futbolísticas, y entendíamos que el Racing era el sitio adecuado. Por suerte, de momento, las cosas están dando como pensábamos, pero esto todavía es muy largo y van a pasar muchas cosas. Ojalá le vaya a lo largo de la temporada igual que le está yendo, porque será bueno para él, será bueno para el Racing y será bueno para nosotros.
Bueno, y hablando de delanteros, Mariano, ¿no? Mariano, ¿por qué está en el Deportivo Alavés? Después del año y medio, pues que no ha hecho nada. Mariano no es un hombre que presione, Mariano no es un hombre que se pueda definir como un tipo de rigor táctico, pero claro, la calidad y simplemente con estar en el campo y cómo encara y todo, pues claro, te da cosas, te da cositas, ¿no? Y por eso está en el Deportivo Alavés, porque a nada que los astros se alineen, pues igual tienes una joyita.
A nosotros Mariano no nos tenía que convencer. O sea, es decir, si desde el minuto uno Mariano hubiera dicho quiero jugar en el Deportivo Alavés, en el minuto uno hubiéramos firmado a Mariano. Obviamente, ¿por qué es opción Mariano, uno de los mejores delanteros de Europa, opción para el Deportivo Alavés? Porque su último año y medio ha sido un desastre. A partir de ese año y medio que ha sido un desastre, en el Deportivo Alavés intentaremos recuperar esa mejor versión, recuperar esa versión que le permita volver a ser uno de los mejores delanteros de este país. Ojalá lo consigamos, pero convencidos de que el talento lo tiene, las condiciones las tiene, las capacidades las tiene, y que necesitará ese proceso de año y medio que tiene de carencia. No podemos pretender que Mariano desde la jornada 1 sea un jugador que venga a ser diferencial, pero que ya con su manera de ser, con su manera de estar en el campo, con su día a día, nos ha mejorado, sin ninguna duda.
Bueno, pues trabaja, y dicen que trabaja muy bien además Mariano, y que bueno, tiene una cláusula, una puerta de salida en junio para, no sé, otras ligas. Se habla de Asia, ¿no? Bueno, ya veremos, o Arabia, bueno, no especulemos. Vamos a ver si Mariano puede darle al Deportivo Alavés esas píldoras de calidad en los momentos que vaya a participar, especialmente como revulsivo, y que, bueno, pues maximice y sea efectivo para pues eso, con la portería rival y con los goles que necesita el Deportivo Alavés. Otra joyita es Jussi, el canterano del Real Madrid, 19 jugadores, al que le quieren ir poco a poco, que vaya saliendo de la cáscara del Real Madrid para meterse en esta jungla que va a suponer el Deportivo Alavés.
Respecto a Jussi, es un jugador extraordinario y creo que va a ser uno de los jugadores que tenga un mayor impacto en la liga, pero tiene 19 años, es la primera vez que sale de casa, es un chico que está empezando a vivir solo, que sale del paraguas de una organización, una institución como el Real Madrid, y que le hemos tirado a la jungla. A partir de ahí necesitará su tiempo, necesitará su espacio, y seguro que vamos a poder disfrutar de un jugador que creo que está en posibilidades de hacer un legado y marcar una época en el Deportivo Alavés.
Hay nombres, ha habido muchos nombres y aquí los hemos escuchado todos. Oye, así no nos perdemos nada si hubiera algún tipo de preguntas. Bueno, otro de los nombres que acaba... Bueno, por cierto, que Benavidez, que Guridi, que acaban contrato, van a empezar ya a hablar con el club para saber cuáles sus intenciones de futuro. Y las intenciones de futuro del Deportivo Alavés es que continúen con el equipo albiazul, algo que evidentemente pues aplaudimos, porque son jugadores importantes, no solo en el vestuario, sino también en el propio terreno de juego, especialmente porque está teniendo mucho más minutos Guridi, que tácticamente es una barbaridad. Qué pena que le falte algo de gol, pero claro, si tuviera gol, igual Guridi pues no estaba en el propio Deportivo Alavés. Uno de los que acaba contrato es Sergio Fernández. Esta temporada no ha querido hablar de su futuro, de ninguna forma.
No, pues vivo demasiado intensamente el presente. Lo que dije está dicho, y ese momento es ese momento. Y hoy lo que te intento transmitir es una ilusión y unas ganas y una motivación tremenda porque este proyecto salga bien. Y este proyecto no es de Sergio Fernández, ni es de José Enquerejeta, ni este proyecto es del Deportivo Alavés. Y creo que todos los que de alguna manera les importe el Deportivo Alavés deberían hacer todo lo posible porque este proyecto salga adelante, porque sigamos disfrutando del privilegio y del lujo que es para una ciudad como Vitoria estar en la primera división, sabiendo lo difícil que es y lo que cuesta, por desgracia, volver si tienes o cometes los errores de perder la categoría. Entonces, por eso apelo a que, ya que lo tenemos en nuestras manos, no lo dejemos escapar y que todos y cada uno de los que tenemos una responsabilidad, unos como ejecutivos, otros como aficionados, otros como periodistas, otros como las mujeres de los jugadores, que pongamos todos en práctica nuestra mayor versión y mejor versión para intentar que el Deportivo Alavés siga un año más en Primera División.
¿Pero tú quieres seguir?
Yo creo que el Deportivo Alavés siga un año más en Primera División.
Bueno, pues está claro, no, no quiero hablar de su futuro, pero ha cambiado mucho, ¿no? De cuando le daba pereza o no se sentía con ganas el año pasado, cuando, bueno, pues eso, la gente seguía acordándose de Luis García Plaza y mientras estaba aquí el Chacho, y bueno, pues este año ha cambiado absolutamente el discurso, y yo creo que después de todo este equilibrio económico que tanto defiende, ¿no? Evidentemente tiene bastante claro la cosa de que no parece que José Enquerejeta vaya a prescindir de un hombre que, bueno, está confeccionando en función de lo que se le pide plantillas que, bueno, pues están cumpliendo su objetivo. No, no vamos a decir otra cosa. Eso sí, le gusta más el estilo del Chacho y por eso esta plantilla pues está un poco más en función de lo que pide el técnico argentino, que además también pues es un hombre proactivo.
Nosotros lo que hemos intentado ante todo es ser coherentes de las decisiones que hemos ido tomando a lo largo de los años. Y la primera es que nos gusta nuestro entrenador y nos gusta el modelo de juego que tiene nuestro entrenador. Y para eso teníamos que adaptar muchas de las cosas y muchos de los pasos que hemos ido dando a lo largo de estos meses. Respecto a la participación mayor o menor del entrenador, absolutamente, no digo falso, porque no es falso, sino que es igual que todos y cada uno de los entrenadores que han pasado por el Deportivo Alavés. El anterior entrenador participó en la llegada de Sedlar, participó en la llegada de Salva Sevilla. En este caso, ante esa coherencia sobre un sistema, un modelo de juego muy concreto, sí que, como en todos los casos, hemos intentado agradar y satisfacer las necesidades que ese modelo de juego, que ese estilo de juego y que esas necesidades que tiene nuestro entrenador, intentar agradarle. Pero ni más ni menos que cualquiera de los otros entrenadores que han participado en el Deportivo Alavés.
Bueno, yo creo que este tiene un poquito más de influencia porque le gusta el estilo más que el otro, aunque todos también es bien cierto, aquí han puesto bueno, pues sus prevalencias, sus jugadores preferidos, y evidentemente pues una de las labores de la dirección deportiva es, bueno, ya que vas a jugar así y quieres a ese jugador, sí lo puedo traer y se ajusta a presupuesto, adelante. Oye, hemos hecho un resumen bastante exhaustivo, ¿eh?, de lo que ha sido la conferencia. Casi ni resumen, aunque sí. Ha durado 40 minutos, lo hemos dejado aquí en 19. Seguimos adelante.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Vitoria.
Porque horas antes se presentaba a Xevi Puyol, el sucesor, que no es poca cosa, de Alfredo Salazar, aunque ahora trabajan conjuntamente la dirección deportiva de Baskonia para el club, para José Enquerejeta y también para su entrenador, para Paolo Galbiati, de cara a la temporada 25-26 y las venideras. Bueno, 6 fichajes ya se han realizado bajo la colaboración de Xevi Puyol, que esta mañana pues estaba serio, pero estaba hablando de muchas cosas también de este Baskonia que va a entrenar Paolo Galbiati.
Agradecido por estar aquí representando y aportando mi granito de arena a un club pues tan histórico, tan respetado en el mundo del deporte. Está siendo un verano intenso, aún seguimos en ello, pero han sido 2 meses y medio para entender un poco la idiosincrasia del club, conocer la estructura, muy distinta a lo que yo estoy acostumbrado, pero con más ilusión aún después de estos primeros días aquí y con ganas también pues de terminar, cerrar la configuración de la plantilla y poder empezar a, a competir.
Bueno, a cerrar, a ver si son 14 o son 13. Vamos más para 13 que para 14. Pero el 13º jugador va a ser un base. ¿Qué características, cómo y de qué manera? Pues ahora nos lo dice Xevi Puyol, manejador, tiene que entrar en este equipo y de una determinada forma. Y ojo, que podría ser extracomunitario, podría serlo, porque no van a jugar, dijo ayer Paolo Galbiati, todos los jugadores, todos los partidos. Así que tendrá uno que esperar y hacer convocatorias, como en el fútbol.
Bueno, nosotros creemos que nos falta un jugador, un manejador, pues con capacidad para jugar al uno en la plantilla, por tal y como está configurada ahora mismo. Lo estamos buscando, ya se explicó ayer. Y luego cuando tengamos esto tenemos que ver, ¿no? Y tenemos que ver lo que podemos hacer, si encaja o no encaja, y lo que está claro es que no se va a hacer por hacer. Entonces tiene que parecer, pues se tienen que dar unas ciertas casualidades para ver si se puede hacer algo más o no. A partir de aquí veremos y tomaremos decisiones. Es una posibilidad. De hecho, ya por lo que decía, ¿no? El momento de mercado y la dificultad del mercado para conseguir jugadores con pasaporte, pues te lleva a ello. Y además luego pues que es una realidad. Si te fijas, los otros clubes que compiten en Euroliga españoles pues tienen tres. Son muchos partidos en muy poco tiempo y como ya sabéis pues pasan muchas cosas, ¿no? Lesiones, enfermedades, momentos de rendimiento y nosotros tenemos que estar abiertos a todo siempre.
Bueno, precisamente en este tema de los bases, hemos preguntado por Kamar Baldwin, hombre que conocía perfectamente a Paolo Galbiati, estuvo en Trento antes de llegar a Baskonia el año pasado. Y bueno, sorprendente, ¿no? Él lo está haciendo con Georgia muy bien. El segundo año aquí en el Baskonia hubiera tenido, yo creo que más protagonismo. Pero todo ha venido de una configuración de plantilla precisamente que buscaba la ampliación de la misma en los cupos. Y ahí le tocó. Le tocó a Kamar Baldwin salir.
Venimos un poco a lo mismo, ¿no? Jugadores que encajen en el momento que necesitamos pues encontrar algo concreto. Paolo tiene mucha información y el club también tiene mucha información sobre Kamar. Es información buena, porque es un buen jugador. Pero tal vez no encajaba en lo que necesitábamos, ¿no? Y luego hay otro tema que también es importante en este caso, que es el tema de los cupos. Y claro, si queremos ir a una plantilla un poco más larga, pues necesitábamos más de cuatro, ¿no? Para tener un poco de flexibilidad en el momento que tengamos que hacer rotaciones o lo que sea. Entonces, ha sido por eso. O sea, todos tienen una opinión muy buena y tal, pero necesitábamos pues cosas distintas.
Bueno, ¿cómo va a ser ese equipo? ¿Cómo va a jugar? ¿Cómo están construyendo? Bueno, lo primero, antes de cómo va a jugar, ¿qué es lo que pretenden, lo que pretende Xevi Puyol con este Baskonia a su llegada, ¿no? Y es construir un contexto. Construir en este mercado donde Baskonia parte en inferioridad debido al presupuesto y debido también, bueno, pues a que otras opciones baloncestísticas en Europa, donde compite al máximo nivel, podrían ser más atractivas para jugadores, cualesquiera sea su procedencia, Estados Unidos, Europa, incluso África ahora mismo, ¿no? Lo que pretenden es realizar un contexto, probablemente ahí están también los cupos, la forma de fichar, la forma de jugar, el entrenador, etcétera, para ser un equipo amable y un equipo que, bueno, para un jugador pueda ser atractivo, de nuevo, que es volver rápidamente, o al menos, ¿no?, con el perfil de entrenador que decían ayer que se parecía a la llegada de Sergio Scariolo cuando vino de Italia, o la llegada cuando vino de Limoges de Dusko Ivanovic, ¿no? Pues volver un poquito a esos finales del siglo XX, donde Baskonia era un sitio muy atractivo para crecer, para gente que quería trabajar y para gente que tenía ambición.
Lo que nosotros creo que debemos hacer es crear un contexto concreto. Crear el contexto que vaya relacionado con la identidad del club, que vaya relacionado con el estilo de juego del entrenador y las características de los jugadores que van llegando. Y si tenemos un contexto concreto, un poco distinto al de los demás, pues creemos que podemos hacer cosas chulas. Y esto significa pues que teníamos que darle una vuelta a ciertas cosas, ¿no? Lo de pues encontrar pues una manera para que el grupo fuera un poco más largo, para darle también sentido al tema de los cupos. Pero esto es una cosa que cuando yo llego aquí o cuando yo empiezo a hablar con el club, que coincidimos en la radiografía que se hace, ¿no? Entonces, no hay mucho más. O sea, es lo que he dicho, ¿no? Crear un contexto aprovechando la identidad que tiene este club, que es de sobras conocida, es de las más conocidas que hay, y aprovechar este contexto tan especial para que coincida con todo lo demás.
Y a falta de uno o dos jugadores, ¿a qué va a jugar este Baskonia? 25-26.
Vamos a ser un equipo que corra, ¿no? Y que sea muy intenso, atlético y que sea proactivo. El hecho de querer este tipo de jugador, pues es por la manera que, primero, por la identidad que tiene este club y luego por el estilo que tiene el entrenador. Y tenemos que casarlo con estos jugadores que ya estaban aquí y con los que hemos traído, y intentar pues juntar las piezas. Llevamos muy pocos días de entrenamiento, es muy pronto porque nos faltan muchos jugadores, pero esta es la intención, ¿no? Que tenemos unas 4 semanas justas para hacer que las cosas vayan encajando, porque luego en el momento que empieza la competición pues es complicado para encontrar momentos para que el equipo mejore trabajando en pista, o tenemos que hacerlo en vídeo o lo que sea.
Bueno, ahí van a tener que, vamos a ver cómo se desenvuelve ahí Galbiati, que no tiene la experiencia de compaginar dos competiciones tan distintas como es la Euroliga, donde Baskonia no es protagonista, y donde es la CB, donde Baskonia es protagonista, aunque no lo ha sido en las últimas ediciones, sin duda. Rápidamente, batería interior cerrada.
Está cerrada, sí. Diakité, Samanich, Khalifa y luego toda la batería de jugadores que tenemos entre 4, 3 y medio y 3, ¿no? Creemos que son un grupo de jugadores muy polivalentes, que pueden jugar en distintas posiciones. Además, tenemos un entrenador que intenta sacar partido de esta característica. Entiendo la pregunta como, bueno, que falta un cinco grande, ¿no? Al final, no podemos tenerlo todo. No podemos tener todo, ¿no? Y si tuviéramos un 5 grande, luego tal vez echaríamos de menos otra cosa. Nosotros tenemos que estar muy, 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 muy convencidos de lo que traemos y de por qué lo traemos. Y a partir de ahí, pues las limitaciones o las no virtudes que puede tener un jugador o un equipo, pues tendremos que taparlas con táctica, con más inteligencia, más actividad, con lo que sea.
Bueno, he hablado de más cosas, no tenemos tiempo para más, simplemente para recordar que también, bueno, como está ya hablando de baloncesto, Araski en pretemporada, vamos a escuchar pues lo que decía esta mañana Montse Brotons.
Bueno, la primera es que no queremos repetir, ¿no?, un poco el sufrimiento del año pasado, ¿no?, pero sí que creo que Araski es mucho de carácter, ¿no? Al final queremos defender y queremos, bueno, demostrar un poco que somos un equipo fuerte, que va a correr y que somos capaces de muchas cosas, ¿no? Al final queremos ser un equipo y creo que lo podemos demostrar, sobre todo esta temporada, y no sé, competir y mostrar un poco el carácter que tenemos.
Bueno, pues el baloncesto va poco a poco adelante, tanto en Baskonia como en Araski. Temporadas complicadas, pero seguro que la llevan adelante. Hasta mañana, lo dejamos aquí, adiós.